Durante 15 años, un hombre se dedicó a la carpintería, una profesión que había aprendido de forma autodidacta. Y en eso estaba cuando le pidieron que realizara un trabajo en las oficinas de un ascendente productor de Hollywood, George Lucas. Nadie recuerda si ese trabajo de carpintero por el que lo llamaron llegó a realizarse, pero todo el mundo conoce al hombre que casi que por casualidad encontró su fuego, Harrison Ford. El dilema para él fue dar ese primer paso, abandonar un trabajo seguro que le permitía vivir bien para transitar un nuevo camino repleto de incertidumbre, pero también muy atractivo. La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, Blade Runner, con una carrera así, de volver al taller, ni hablar. Esto es Desmuteados, un podcast de Endava Latam pensado para escuchar nuestras voces, aprender en conjunto y afrontar en equipo los desafíos de un mundo laboral que no para de cambiar. Soy Natalia Cano, Recruitment Business Partner en Endava, y les doy la bienvenida. Desde su casa en Buenos Aires, Argentina, hoy se desmutea Matías Almeri, que nos hablará sobre su inusual camino vocacional. ¿Cómo es que un psicólogo pasa a ser Head of Data hoy en día? ¿Cómo es esa historia?
Mira, cuando estaba en la secundaria, me tocó hacer una elección. En tercer año de la secundaria, y tuve que elegir cuál era la especialización que iba a seguir. En ese momento dije físico-matemático. Yo toda mi vida había amado la computación, aprendí a desarrollar a los 5 años, es más, aprendí a leer. Hay un libro acá en Argentina muy famoso, se llama Pupillo, que todos los chicos de la primaria lo usan. Hay otro libro que es muy famoso, que es Platero, así que yo aprendí a leer con Platero, Pupillo y el manual de programación de la Commodore 128. Así empezó mi historia. Y cuando aprendí a andar en bicicleta, amé la bicicleta. Así que son mis tres cosas que me dieron pie o base para todo lo que hice después. Y al llegar a tercer año dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y dije, físico-matemático, es lo que más me acerca a lo que me encanta, a lo que amo, yo ya desarrollaba. Y la verdad que llego a quinto año de la secundaria y digo, bueno, físico-matemático, ok, buenísimo, aprobé mi secundaria. ¿Qué puedo hacer? Y dije, voy a buscar algo que me desafíe completa y absolutamente. Algo que no conozca nada, algo que sea absolutamente ignoto para mí. Y dije, psicología. En realidad primero dije comunicación social. Yo tenía ya alguna experiencia, trabajé en un programa de radio casi un año, co-dirigiendo un programa de radio casi un año, y me gustaba mucho la comunicación, pero dije no, tiene que ser un campo donde realmente me desafíe, donde realmente yo no conozca nada, y que sea abrir toda una puerta al universo. Y ahí dije, bueno, psicología. Pero nunca dejé sistemas, y de hecho en esa época tenía una casita de computación, algo chiquitito, que me permitía subsistir. Y la verdad es que fui avanzando en la carrera del estudio universitario, pero también fui avanzando en mi carrera dentro de sistemas. Y llegué a un momento, hubo una crisis muy importante acá en Argentina en el año 2000, donde el país sufrió un crack económico, y en ese momento mi negocio se fue a pique. Y al irse a pique, de nuevo enfrenté una decisión y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Busco un trabajo formal dentro de lo que es sistemas o qué hago? Y en ese momento me ofrecieron justo un trabajo como administrador de redes. Yo venía con ese background ya bastante técnico, bastante hardware, bastante desarrollo, y lo tomé. Y ahí es donde empecé a meterme ya como una salida laboral real, ¿no? Hasta ahí había sido un pequeño negocio para mí de subsistencia, pero en ese momento dije, bueno, realmente esto funciona para mí. Si bien llegué a hacer algunas experiencias como en el área de psicología y llegué a jugar un poco y a implementar muy poquitito de ese lado, la verdad es que yo ya estaba mucho más sólido dentro de este lado y siempre me asisté. Así que bueno, ese es el comienzo y eso es un poco el porqué, ¿no? Yo quise desafiarme en mi vida. Me gustan los desafíos. Amo las cosas que me traen una posibilidad de crecimiento o una posibilidad de replantear, una posibilidad de repensar algo. Y la verdad que creo yo que estando en este rol hoy como Head of Data es un desafío constante.
¿Qué aprendizajes te dejó justamente la carrera de psicología que de pronto estés implementando hoy en día con el rol que tienes?
Creo que sobre todo comprender que cada persona es un universo. A mí siempre me resistió mucho cuando hablan de la gente como recursos, ¿no? Porque la gente es gente. Y eso es lo primero, creo que yo traigo de la carrera, ¿no? Todos somos personas, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones vitales, laborales, familiares, de todo estilo, y todos merecemos tener un oído. Algo que yo uso mucho, y no solamente con la gente, también por ahí muchas veces me toca acompañar preventas o me toca acompañar procesos de ampliación de cuentas, ese tipo de cosas, y lo vital o lo que yo siempre trato de usar es el oído, ¿no? En psicología se usa mucho la escucha activa. Es ese oído que no solamente te escucha, sino que además te ayuda a replantear lo que estás diciendo sin que vos pierdas la originalidad de ese discurso. Y eso es algo que utilizo muchísimo todos los días. Tanto si voy a una preventa, tanto si voy a escuchar a alguien en una situación personal, puntual o particular, siempre traigo ese conocimiento. Y después también conocer que todo tiene una motivación. Siempre todo tiene una motivación. Y es muy importante a veces, sobre todo en situaciones críticas, poder comprender cuál es la motivación o qué es lo que lleva a la persona a actuar o reaccionar de determinada forma. Creo que entendiendo eso y entendiendo que todos somos humanos, las cosas funcionan mucho más fluidas que si nos vemos como recursos, ¿no? Por eso yo digo, me resisto mucho a la palabra recursos, siempre pienso que somos personas y situaciones.
Yo creo que te da una ventaja, ¿no? O sea, pienso que en un área técnica que de pronto se tiene como esa concepción de que, bueno, nos enfocamos en nuestro trabajo, en lo que tenemos que hacer, de pronto como que esa parte humana se deja como un poco a un lado o es un poco relegada, ¿cierto? Digamos que está como esa concepción en general. Para ti, ¿realmente se convirtió en una ventaja el hecho de ser psicólogo? Porque en tu liderazgo, aparte de ser técnico, también tienes esa concepción más humana como tal del trato hacia el otro.
Sí, creo que a primera vista uno puede llegar a pensar que es una desventaja, ¿no? Haber hecho una carrera que no es técnica. Y eso es cierto, puede ser una desventaja. Puede realmente ser una desventaja si uno dice, bueno, yo no tuve una formación formal en lenguajes OOP, suponete, ¿no? Toda mi formación dentro de producción de lenguaje fue prácticamente por mí mismo. Pero sí, es completamente cierto. Yo creo que la carrera, cualquier carrera universitaria en una universidad medianamente buena, te enseña a pensar. Y psicología te enseña a pensar. Te enseña a tener una mente muy analítica, muy sagaz, porque tienes que ser muy sagaz cuando uno va a escuchar a alguien, porque tienes que ayudar a esa persona que desbloquee un montón de cosas que están ahí atrás que no quiere asumir. Así que tienes que ser muy sagaz y tener esa escucha activa. Esas dos cosas traídas a lo que es, inclusive a veces un desarrollo, ¿no? Porque yo me siento con un cliente y por ahí lo escucho, permito que hable, pero a veces le busco dónde, yo me gusta mucho pensar dónde están los pain points, ¿no? Y a veces se lo pregunto directo, bueno, pero ¿cuál es tu pain point? ¿Dónde está doliendo? ¿Dónde te duele el zapato? ¿Dónde querés que te ayude? ¿Cuál querés que sea mi ayuda con vos? ¿De qué forma? ¿Y sobre qué punto? ¿No? Y es una pregunta que podrías hacer en una preventa o con un cliente o con un paciente. Entonces, creo que eso me dio, o lo terminé transformando o intentando transformar en una ventaja que sí, creo que me posiciona en un lugar diferente.
¿Estás contento con tu decisión de vida?
Mira, tengo una base budista. Yo soy una persona que sigue los principios budistas, o intento por lo menos seguir los principios budistas. Creo que eso determina muchas cosas, ¿no? Pero nos posiciona ante el deseo de una forma diferente. Siempre creemos en lo que es soltar, siempre creemos en lo que es buscar en cada karma un dharma. Y creo que soy una de las personas más felices por todas las cosas que me ha tocado vivir. Me gusta aprovechar cada situación que aparece en mi vida. Y creo que, y tengo la certeza de que esto es lo único que pudo pasar. No es que yo pienso, uy, si hubiera sido psicólogo, uy, si hubiera seguido tal cosa, si hubiera seguido tal otra. No, porque esto es con certeza lo único que pudo pasar. Y en eso siento felicidad. Y en eso construyo mi felicidad, ¿no? Tengo una hija que tiene 18 años, está haciendo el inglés de la universidad y siempre hablamos, ¿no? Ella dice, esto es durísimo, estudiar, la FAD. Yo digo, mira, no te bases en el satisfacer tu deseo directo, en el decir, uy, yo quiero tener de esto ya una recompensa. Date cuenta que la recompensa viene a posteriori, viene después de que construyas esto. Y en ese sentido, yo creo que Realmente he logrado construir en mi vida, tanto desde el punto de vista de un Head of Data, que es algo casi circunstancial, porque la verdad que los títulos van y vienen, pero lo que sí a mí me reconforta es haber construido una familia y poder tener ese lugar, ¿no?
Yo creo que a la mayoría de nosotros realmente nos genera temor, físico temor, hacer un cambio de esos. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo también soy psicóloga, y yo pensar, me voy a ir a otra área, por ejemplo, de tecnología, además, más técnica, la verdad es como un cambio absolutamente radical. Y creo que en ese proceso, cuando uno toma la decisión, realmente se dan muchos sacrificios también, de pronto para sí mismo y también hacia otras personas. Entonces, ¿a quién decepcionaste, Mati, para llegar a ese punto en el que estás hoy en día? ¿Cómo fue ese proceso?
Hay una persona que decepcioné muchísimo, pero que hoy creo que se siente orgulloso de mí, que es mi papá. Cuando yo salgo de la secundaria, obviamente iba a ser el ingeniero, porque imagínate que todo apuntaba para ese lado, todo apuntaba a una persona técnica que iba a seguir hacia ese lado. Mi papá quería que siguiera ingeniería en petróleo, él es contador y trabaja toda su vida en petróleo. Y seguí psicología, así que imagínate la decepción de mi viejo de decir, no, para, o sea, ¿qué pasó? Es más, hasta me llegaron a decir, che, pero en serio, ¿qué vas a estudiar? O sea, ¿vas a estudiar la carrera en serio? Porque eso está bueno, pero vas a estudiar algo en serio. Y muchos años después, creo que 20 años después, mi viejo hoy, yo creo que lo hago sentir orgulloso de lo que logré, ¿no? Mostrando la sabiduría de mi viejo en esto, creo, he aprendido muchas cosas de las cuales yo he podido cultivar también. Yo siempre digo, hay todo un tema que venimos charlando mucho, inclusive en la familia, de lo que es el replanteo del hombre, ¿no? Yo creo que en los últimos años el hombre ha logrado tener un lugar mucho más dinámico, mucho más flexible, mucho más de hacerse cargo de cosas que antes no lo tenía. Yo digo, bueno, para mí abrazar a mi hijo y darle besos es algo que antes era impensable, ¿no? Y mi papá de a poco creo que también va pudiendo tomar ese tipo de actitudes y se va permitiendo ser una persona sensible.
De pronto esa fue una situación que casi te hace arrepentirte de pronto de continuar por este camino en el que estás ahora.
Sí, absolutamente, absolutamente, completamente. Aparte, las charlas eran, a mí la matemática me es fácil, me es simple, me es muy llana. Y mi viejo decía, pero ¿por qué te vas a ir para un lado que no conoces nada? No tiene nada que ver con vos, donde no sos vos, vos sos matemática. Yo le decía a mi papá, yo soy lo que quiero ser en el momento que soy. Y puedo ser matemática, puedo ser algo social, puedo ser psicólogo, puedo ser lo que quiera. Cuando era chico, de hecho, quería ser bombero, no lo logré. Después quise ser astronauta. No logré ser astronauta, pero en su momento y cuando pude, me compré mi telescopio y investigué temas del universo, llegué a sacar foto astronómica. Nada, sí, algo que... Igual esto es algo que él me inculcó y creo que mis dos padres, mi papá y mi mamá, me inculcaron, y es que uno puede ser lo que quiera ser. Lo que decida ser y el momento que decida ser, no importa, perseguilo. Y algo que sí, yo creo que traje de mi mamá, y algo relacionado con lo que decíamos más recién del miedo, es que uno nunca tiene que dejar de ser niño. Uno nunca tiene que dejar de jugar. Yo siempre digo, y esto se lo digo a los chicos, siempre estamos logrando, che, si no estamos disfrutando, no estamos haciendo algo mal. Porque si estamos teniendo un mal ambiente laboral, si están las cosas tensas, yo no digo que no existen esos momentos porque existen. Pero si la norma es esa, algo estamos haciendo mal. Entonces, para mí, la mejor forma de combatir ese miedo, la mejor forma de decir, bueno, algo que me aterra es jugar con eso. Yo muchas veces lo digo, cuando alguien viene, che, Mati, quiero empezar a aprender un nuevo cloud. Che, Mati, quiero cambiar de carrera. Bueno, jugá con eso primero. O sea, comprate los ladrillitos y jugá con los ladrillitos. Esto es lo mismo. El cómo sí, ¿no? Entonces, empieza a hacer el cómo sí. Te vas a dar cuenta que de a poco uno le va a empezar a perder el miedo. Y de a poco vas a decir, uy, esto me gusta. O vas a decir, esto no me gusta. Pero es eso. Es vital para mí no dejar de jugar, seguir jugando siempre, encontrar el disfrutar de ese juego, si estás metiendo en línea de código, si estás haciendo Head of Data o si seguís siendo psicólogo.
Desde tu experiencia, ¿qué herramientas nos podrías recomendar para justamente empezar a conocernos a nosotros mismos?
Otra pregunta difícil. creo que lo principal es, como te decía, el juego. Creo que lo principal es animarte a experimentar. Es animarte a abrir un libro, a abrir un blog, a abrir una página que te hable acerca de ese tema que te pica la curiosidad de conocer. Y es la capacidad, creo yo también, es cultivar la capacidad o seguir cultivando, nunca perderla, la capacidad de sorprenderse. Y de sorprenderse uno mismo, ¿no? Yo creo que eso es vital, creo que es vital. Poder jugar con las cosas, poder sorprenderte, poder tener avidez y no dejar de perseguirlo, es el lugar de conocerse. A mí me gusta también pensar que no solo me conozco, sino que también me construyo. Y en el mismo acto de conocerme me construyo. Entonces, cuando salgo y me voy, por ponerte un ejemplo simple, quiero conocer Python, y por ahí en el momento que empiezo a conocer ese lenguaje, me termino descubriendo a mí que realmente me gustan los lenguajes OOP. Y puedo hacer una programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, está bueno eso para mí. Está bueno está bueno a veces también desligarse de esos preconceptos que uno trae, ¿no? Familiares o culturales, de no, este lugar, de hecho a mí me ha pasado encontrarme en la carrera con que mucha gente que me he cruzado en la vida, no en la facultad, pero sí por fuera, mucha gente decía, ah, no, pero la psicología es algo de mujeres. Y eso es algo que hay que sacarse, son preconceptos que hay que sacarse, ¿no? Para mí, te atraviesan y no te permiten crecer. Así que para mí es vital eliminar los preconceptos, permitirse jugar, permitirse asombrarse con las cosas, permitirte desarrollarte y permitirte construirte en ese mismo proceso.
¿Qué sucede en el caso de que tal vez alguien de verdad no tenga ni la menor idea de hacia dónde dirigir su vida, cierto? Digamos que, ¿cómo podría esa persona establecer un punto de partida?
Yo creo que todos tenemos esa pista, y sea por el positivo o por el negativo, ¿no? Entonces, tal vez vas a saber hacia dónde querés ir, vas a decir, yo quiero ir para allá. O tal vez vas a decir, no, yo no quiero ir para allá. O puedes decir, che, me gusta esto, o no me gusta para nada. Pero así todo, y si hubiera una persona que desconoce absolutamente y completamente qué es lo que quiere hacer de su vida, dentro de la psicología hay herramientas. Por ejemplo, está el test de aptitud vocacional, está el CUDER, que te permite entender un poco, bueno, yo no sé nada qué hacer en mi vida, cuál es el panorama, o por lo menos dentro de qué áreas tengo mejor desarrollo o tengo más afinidad. Entonces, hasta inclusive yo te diría que desde la misma psicología podés tener una respuesta interesante. Pero más allá de eso, creo que lo vital es comprender, si no sabes hacia dónde, por lo menos saber hacia dónde no. Intentar enfocarte en, bueno, si esto es no, me voy a permitir asombrar con todo esto otro que está dando vuelta por acá. Yo creo que siempre tenemos algo, siempre va a haber algo que te motive, siempre va a haber algo que te lleve a levantarte de la cama a la mañana y digas, voy para tal lado. El tema es sacarse todo el resto de piedras, que eso a uno lo tapan, o que tapan esas ganas y permitir que afloren.
¿Cómo hacer de pronto para lidiar con esas emociones que de pronto puede suscitar esa situación? De que, madre, ya tengo muchísimos años trabajando en esto, me está picando esto, pero en serio me da miedo dejar lo que ya he construido para empezar casi que desde cero con otra área totalmente diferente. ¿Cómo poder lidiar con eso?
Creo que hay muchos aspectos en esa pregunta. Hay muchas cosas para desarmar, ¿no? Pero creo que hay que saber lidiar con la frustración. Porque empezar una carrera no implica dejar otra. Y en un caso hipotético, empezar en sistemas no implicaría dejar psicología. No hay que pensar que lo que uno construyó no va a servir. Creo que te da base, creo que te da solidez para montarte desde otro lugar. Mismo si vas a hacer un cambio muy abrupto de carrera, o mismo a veces uno dice, yo estoy en la disciplina de desarrollo y me quiero cambiar la data. Pero ya tengo conocimiento de Java. También te da pie, te da una base, te da un seniority. Hay que entender bien eso, ¿no? Hay que saber lidiar muy bien con esa sensación de frustración de todo lo que hice hasta acá no va a servir. No, te va a servir. Siempre te va a servir. Y va a ser tu diferencial. Y cuando vayas a tu nueva carrera, vas a traer algo fresco, algo nuevo, algo que vino de otro lado y que te va a permitir construirte. Y por otro lado, creo que hay que entender o hay que permitirse siempre el lugar del error. Yo soy muy fanático de equivocarnos. Porque creo que cuando uno tiene un acierto, está buenísimo, pero ya está. Ahora, cuando uno tiene un error, te cita a la creatividad. Pero primero que todo, y antes de tomar esa decisión tan grande, es jugar con el tema. Jugar. Agarrá, métete. Mucha gente, por ejemplo, para cambiarse a data, hace un curso de Power BI. Porque es una herramienta bastante simple, bastante intuitiva, que conecta con Excel, que tiene muchos conceptos muy parecidos a Excel. Bueno, hacete un curso de Power BI. Juega un rato con eso. No vas a gastar plata, te va a llevar tiempo y probablemente vas a poder definir si te gusta o no te gusta, ¿no? Y si te gusta, bueno, ahí empezá a construir, seguir desarrollándote, buscar otro cursito más. Conectate con gente del área. Nosotros ahora tenemos 2 o 3 personas que estamos transformando de a poquito en gente de data. Y lo que hicimos fue eso. Más allá del career coach que tienen, que hoy puede pertenecer a cualquier disciplina, intentamos también que ese career coach se transformara en un mentor. Y en el caso de que no pudimos, le buscamos un mentor dentro de data. Y lo que hace esta persona es eso, justamente, ¿no? Les permitimos jugar. Dentro de lo que es en Dava también, tenés las comunidades. Entonces vos, si tenés ganas de empezar a jugar o entender o ver qué es lo que se hace dentro de algo, bueno, la comunidad es un lugar ideal. Te va a permitir conectarte con los temas de esa disciplina o de esa especialización. Te va a permitir construir cosas bajo ese tipo de paradigma, ¿sí? Te va a permitir hacer esa investigación, ¿no? Te va a permitir explorar. Es vital explorar. Yo creo que lo que es la exploración es lo más rico y es lo que te va a permitir a vos después decir, uy, che, esto me gusta o no me gusta, sin necesariamente dejar tu carrera de base, ¿no? Porque creo que uno está muy bueno, pero uno tiene una edad y una familia que sostener, y a veces es importante decir, che, yo tengo que llevar el puchero todos los días arriba de la mesa. Eso está buenísimo. Entonces, para que ese cambio sea lo más fluido posible, no creo que sea bueno soltarlo otro, pero sí creo que tenés que empezar a construirlo de a poco. Y si eso se construye y uno tiene actitud y trae cosas frescas y nuevas, el resto te viene solo.
Ahí estabas nombrando varias herramientas bien interesantes, Mati, de por dónde iniciar, ¿cierto? Un poquito. Comunidades y demás. Y eso en el caso de pronto de las personas que, ok, están haciendo carrera, por ejemplo, en este caso, dentro de la empresa, dentro del DAO. Las personas que de pronto están por fuera, que tal vez no tienen este acceso como tal fácilmente a la mano, ¿cómo podrían o por dónde comenzar de pronto a tener acceso como a esa información que necesitan para poder ir haciendo ese cambio paulatino como tal en su carrera?
Mira, creo que hay varias herramientas muy interesantes. LinkedIn es fantástica porque te permite acceder a publicaciones, te permite acceder a gente. Bueno, YouTube, hay mucho conocimiento en YouTube. Las páginas oficiales de los software generalmente tienen muchos cursos. Por ejemplo, Microsoft está lleno de cursos gratuitos. Si bien si quisieras retirar la certificación tendrías que pagarla, pero para los cursos son gratis, con lo cual te permite también investigar, te permite conocer un poco. Snowflake es otra tecnología de punta que también te permite hacer cursos gratis. Pero yo creo que lo vital es buscar un mentor. De buscar a alguien que te pueda llevar y te pueda decir, che, te conviene hacer esta carrera, o te conviene seguir este paso, o te conviene hacer tal cosa, y al cual no llevarle dudas también. Che, me meto por acá, hago tal otra cosa. Creo que el sistema de mentorías es fantástico. Y es no solamente dentro de Endava, ¿no? Digo, fuera de Endava, a veces uno tiene alguna persona que admira, que sigue, que conoció en LinkedIn. Bueno, está buenísimo eso, ¿sí? Pedirle que a uno lo lleven un poco de la mano para hacer esos primeros pasos es vital y es ideal.
¿Qué sigue para Matías Almeri?
Qué pregunta. Mira, me encantaría consolidarme en mi posición. Yo ya llevo 2 años y medio más o menos siendo Head of Data en Buenos Aires. Lo próximo es también colaborar con el resto del país en consolidar la herramienta, la disciplina de data. Espero poder lograrlo. Y no sé, también espero que la vida me vaya sorprendiendo con lo que voy construyendo. Así que por ahora es eso. Creo mucho en consolidar, creo mucho en tomar pasos cortos pero firmes. Así que esperemos que venga por ese lado.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Desmoteados, el podcast de Endava Latam en el que nos escuchamos, aprendemos en conjunto y afrontamos en equipo los desafíos de un mundo laboral que no para de cambiar. Yo soy Natalia Cano, Recruitment Business Partner en Endava, y los espero para macharlas en el próximo capítulo.